8 de la mañana y 10 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 10 de la octava temporada. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. ¿Queréis acompañarnos hoy en nuestra aventura? Pues nada, tomad asiento y sobre todo, disfrutad de las ondas. Pues sí, hoy nos encontramos en martes 19 de abril, cerquita ya de San Jordi. Espero que tengáis vuestras elecciones y para las que no, ya sabéis, simplemente tenéis que coger alguno de nuestros programas y saber qué cómic o qué libro podéis regalar, ¿no? Hoy dividiremos el programa en tres bloques, dos entrevistas y el documento. Como os dije el martes pasado, os comenté de que haríamos un documento, lo descubrí en YouTube. Vamos, es de Radio Televisión Española, el documento. Yo, si queréis ver las caras, si queréis ver todo lo que había allí rodeando el Salón del Cómic en 1981, lo podéis ver. Hoy lo daremos para que os abra la boca, para que lo escuchéis y escuchéis las voces de protagonistas de la época, ¿no? Ojalá se hicieran reportajes así durante casi media hora, 40 minutos de todos los salones, que ahora nos dedican prácticamente, pues nada, 5 y 10 minutos como mucho. Después tendremos a Enrique Agudo. Nos presentará su libro Las mil caras del miedo, nuevos lugares del terror. Interesantísimo, yo lo he leído. Que lo descubra él. Después hablaremos con José María Guerrero también. Nos hablará de su Berkami, de su Cinepedia, de los 70, de los 80. Nos hablará cómo se ha conseguido y sobre todo cómo la podéis conseguir vosotros, pues que es un documento, un libro de lo más interesantísimo. Vaya, pero hoy, antes que todo, dar la bienvenida, como siempre, a nuestra nave estelar, quien nos coordina, quien nos pone en sintonía para que todo salga a la perfección. Hoy nos viene muy guardián de la cámara para que todo iremos para que nos descubra todos los enigmas. Maite, muy buenos días. Let's do it. Pues nada, como os he comentado ya antes, empezaremos con este homenaje a estos 40 años del Salón del Cómic, de sobre todo el de 1981 y sobre todo de este pequeño documento que he encontrado, ¿no? Espero que lo podáis disfrutar. Iré parando un poquito y os diré para deciros más o menos quién es la persona que están hablando. Hay una entrevista de unos 5 minutos a Will Eisner que no tiene absolutamente nada de desperdicio. Fijaros qué primeras espadas nos venían en aquel año, ¿no? Para ese inicio de ese salón en Barcelona, ¿no? Bueno, seguiré diciendo según vayamos viendo en el documental. Así que, Maite, pues vamos a empezar ya. We'll be right back. El primero en hablar es Felipe Bolalo, uno de los organizadores del festival.
En medio se nos ocurrió la idea de que en Barcelona podíamos hacer una feria del cómic, tipo multitudinaria de profesionales, como las modelos que se hacen en Europa, pero que todas adolecen de una falta de profesionalidad, precisamente porque achacan toda la carga en la comercialidad. Nosotros pues hicimos una memoria, un proyecto, lo presentamos a la Feria de Muestras de Barcelona, y ellos hicieron sus cotejamientos y vieron que la idea podía resultar por la cantidad de este campo industrial que mueve bastante poder económico. Entonces, una vez que nos dijeron que sí, se lo pusieron dos condiciones previas para la realización del salón. Una, que el que hiciéramos nosotros fuese como mínimo y de más categoría de todos los existentes ya en Europa. Y la segunda, que el comité organizador fuese elegido democráticamente por todos los profesionales de cada sector. Entonces eligieron por votación una representación de guionistas, otra de dibujantes, de editores, libreros, agentes, y bajo el mando de un director técnico de la feria empezamos a funcionar hace año y medio. La idea era mucho más amplia, mucho más ambiciosa a desarrollar, porque todo el aspecto audiovisual ha quedado relegado a un plano casi ínfimo por cuestiones presupuestarias y después cuestiones de tiempo a la hora de desarrollar el programa de aquel tan ambicioso. Como tuvimos muchos percances en el desarrollo del salón, desde intentos de boicot, intentos de zancadillear, intentos de montar otros salones paralelos en otras poblaciones de España y de Cataluña incluso, total, cuando el tiempo se echó encima, hemos hecho lo que hemos buenamente se ha podido hacer dentro de estos límites, y que es primero la primera vez que se hace una manifestación de este tipo en España. Esto también conlleva una serie de problemas a resolver, que siempre el que hace la primera vez una cosa así tiene que pagar muchos patos. De todas maneras, parece que lo que nos ha tocado realizar a nosotros es la exposición de los dibujantes jóvenes. Ha quedado bastante bien, porque se han representado todos los dibujantes que se dedican al rollo tipo de Víbora y Makoki.
Ahora vendrá la florinata de lo que era en el momento el Víbora. Alfredo Pons, Only You, Nazario, Saurí, Max, Pamias, Mariscal, Eulalia y Carles Prunes.
Con casi un año y medio de vida, la revista El Víbora ha supuesto un curioso empeño editorial guiado por José María Berenguer. Ha recogido a una generación ya legendaria de dibujantes y guionistas de los llamados marginales, nombres como Nazario, Mariscal, Gallardo, Mediavilla, Max, Onliu, Cesepe o Pamies, que hasta ahora habían tenido serios problemas para dar salida a sus trabajos. El Víbora les ha dado una vía segura y regular para ello. Además, el Víbora cuenta con la colaboración habitual y a veces inédita de algunos de los grandes nombres internacionales como Gilbert Shelton, Svarte, Willen o Tardi. El Víbora ha sabido, en definitiva, dar estabilidad al trabajo del sector más radical de nuestro cómic, sin perder por ello el sentido ni el ambiente de aquellas revistas inestables de la pasada década. Los propios componentes del Víbora comentan para nosotros este fenómeno.
Ahora hay una serie de publicaciones que se dedican a sacar historietas a la calle, ¿no? Cosas dibujadas. Y que pretenden sacar cosas nuevas de españoles nuevos, nuevos dibujantes y así.
Renta.
Y pagan, pues, algunos les pagan 10 duros, otros les pagan 20 duros, otras les dan para el carajillo. Pero la cuestión es que pretenden ser los portadores del nuevo cómic español y sacan el 85% de extranjeros y un 15% de españoles ahí, medio que igual se han comido ese día, pues, una polla, por ejemplo. Entonces, sea la revista que sea, hay una revista que está sacando cosas de los de aquí, realmente. Tíos que se sientan a una mesa y se ponen a dibujar sin que les haga falta una ampliadora y el copón bendito y la vecina ahí posando con 8 lentes de diferentes enfoques y así, ¿no? Y se hacen sus historias, las acaban, van, cobran un adelanto antes de acabarlas. Cuando las acaban ya no les queda ni un duro, pero la cuestión es que las sacan a la calle y la gente les lee y les gusta. Más o menos porque se vende cantidad, según...
Total, que de vivir del dibujo nada. Entonces,
de hace un tiempo a esta parte la ha ido pudiendo vivir de dibujar y hacer sus historias. Con lo cual ha pasado una cosa bastante curiosa, que me parece a mí, que cada quien se ha ido inventando sus personajes, cosa que antes, excepto Gallardo y Mediavilla, no tenía nadie. Gallardo y Mediavilla tenía al Macoqui, que una cosa así que funcionaba y que es prácticamente patrimonio nacional ya a estas alturas.
Yo tengo por aquí.
El Gustavo ha salido bastante después. O sea, y entonces, de un año y medio a esta parte, han salido el Roberto el Carca Izotín del Pamies, el Claudio Cueco del Daniel Torres, la María Lanuit del Pons, que están por allí todos estos. El Aquiles Talón, no, el Tacón Cubano. Y la María del CSP, que está por allí escondidísimo. El William y el Suarte, que son otra gente con más experiencia y más así, pues también tenían sus cosas.
Bueno, están por bueno, ahí. Pero ¿eh? Esperemos haya un trabajo fino.
El Gustavo y la Lilian y sus amiguetes del Max. Y la Narcoma del Nazario.
Nenas, a callarse que me toca hablar a mí. Los que somos hoy en el Víbora somos todos los que empezamos en el 71, 72 con todo el rollo mascarado y la piraña y esto y lo otro. Mira lo que vas a dar tú.
No, desde luego. Quiero decir, pero bueno, el Víbora ha salido en el 80 y esto también quiere decir que, no sé, en el 75 se acabó un rollo y entonces después de 5 años de así de ir tanteando el asunto, pues bueno, ahora tiene posibilidad de salir una revista así, ¿no?
Pero te digo que hemos servido de base para claro. Montar todo esto, porque si nosotros no hubiéramos empezado, el Víbora no existiría.
Ya, no, desde luego, o sea, lo que es cierto es que no tiene nada que ver cosas como el Víbora y con la gente que hace el Víbora y con lo que hasta ahora se había visto, no sé, en los kioscos, ¿no? Temática que tocaba una serie de gente así, los clásicos españoles y tal, pues no sé, aparte de ciencia ficción y del oeste y todo esto, pues hasta el realismo que tocaban, el realismo así cotidiano, era como mucho más, les veías pues la resaca de la posguerra y de los años 50, o sea.
Esto es nuestro, otra cosa.
Es otra cosa, no es ni, sí, bueno, precisamente.
Ni posguerra siquiera. El final de franquismo y principio de esta cosa.
Exacto.
De esta cosa, nene.
Entonces, el otro día, si te acuerdas, hablábamos de la posibilidad de hacer algún número, un número especial del Víbora dedicado al futuro, ¿no? Entonces, parece que últimamente con lo que vemos por la calle y tal, el futuro es que tendríamos que editar un número del Víbora todo con páginas negras, ¿no? O sea, y una portada que fuera
negra. Y que dijera el Víbora. El futuro, nene, levantarte por la mañana y mirar la prensa a ver
qué te encuentras.
¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces tú ponerte a pensar una historieta que pueda ser de una detective mariquita, por ejemplo, que persigue una máquina fantástica. Y en cambio...
No, pero nena, es que si piensas en el futuro, tú no te montas ninguna historieta ni de detective mariquita ni de nada.
Piensas en mochilas, en pasaportes.
Si piensas en el futuro, no te montas ninguna historia, así que pasa claro. De todo. El montarse una historia es estar en el presente y mirar lo que está pasando ahora. Pero con visión de futuro, yo no veo nada.
Bueno, yo sobre todo lo que quiero decir es que estoy totalmente en contra del tipo de historietas en plan industrial, así de hacer como 3 o 4 páginas al día, que es como suele trabajar toda la gente que vive de la historieta, porque se pierde todo y se deshumaniza todo, y lo que enrolla es hacer así, como una historieta al año, como 2 o 3 páginas así. Este es mi estilo, que soy bastante criticado por esto. Y que se pierde todo, que es lo único auténtico que queda, lo demás es la industria y el comercio y eso, que es como hacer churros y...
Sí, además hay mucha gente por ahí que se pregunta que por qué hacemos cómics en vez de pintar cuadros o cosas serias, ¿no?
Y no es que no podamos.
Y no, sí, eso aparte, ¿no? Pero se piensan que somos artistas frustrados, cosas de estas, ¿no? Y la única verdad es que hoy en día hacer cómics es la única cosa divertida que puedes hacer en público y a la vista de todo el mundo sin que de momento te pase nada.
El problema es que la realidad a veces te obliga a dibujar muchas más cosas, ¿no? Porque ocurren un follón de cosas. Ahora mismo no sabemos si están haciendo un túnel aquí debajo y si vamos a poder terminar el programa, ¿no? Pero que en fin, que este oficio pues tiene, está muy puteado a la hora de la verdad, ¿no? Y esto lo dicen todos los dibujantes, lo que pasa que nosotros ya estamos, ya pertenecemos a una generación en que hagas lo que hagas, lo vas a tener muy negro, ¿no? Lo vas a tener muy negro.
Creo que los cómics que no, por lo menos nosotros estamos haciendo, te nacen mucho del estómago y realmente estás metiendo cosas que te han pasado, cosas, tus amigos, tus amigas, tus enamoramientos y todas estas cosas, ¿no? Y muchos sueños y muchas historias de estas. Lo que a veces no pasa es que los tebeos es una cultura como que no hay mucho dinero, entonces te obligan muchas veces a dibujar en blanco y negro, ¿no? Entonces llega un momento que dices, ya está bien, ¿no? Tanto blanco y negro, cuando hay tanto color por la calle, ¿no?
Bueno, yo solo quería decir que leo muchas historietas. Mira, y últimamente, no sé, las cosas que salen es que me ponen...
Exposición general que concentra a todos los dibujantes españoles es un intento ambiciosísimo de hacer una exposición general de todos los profesionales del gremio juntos por primera vez en un mismo sitio. Eso, la importancia que tiene es que se exponen originales. Estos originales son, digamos, el trabajo real del dibujante, lo que lleva a la editorial y lo que el editor va luego a publicar. O sea, no es una muestra de cada uno se ha puesto allí lo mejor, lo más brillante o lo que él puede ver que más resultón y tal. No, sencillamente lo que se trabaja en realidad en el cómic, que es lo que sale de las manos del profesional de la mesa de dibujo para ser publicado. Ahí se han presentado una afluencia de 300 dibujantes y ahí se va sobre un total de unas 2.000 originales.
Things I learned in a hobo jungle were things they never taught me in a classroom. Like where to find a handout while bumming through Chicago in the afternoon. Hey, I'm not bragging nor complaining, I'm just talking to myself man to man. This old middle fat I'm chewing didn't take a lot of doing, but I take a lot of pride in what I am. Never travel in a hurry, 'cause I got nobody waiting for me anywhere. Home is anywhere I'm living, if it's sleeping on some vacant bench in City Square.
Ooh.
la historieta y la ilustración no es solamente un sentido para ilustrar lo que se dice vulgarmente, para leer TVO, sino que es un medio de comunicación mucho más importante de lo que la gente se cree. Y por eso hemos estado trabajando durante 15 meses hasta llegar a este resultado, que para nosotros, no solamente porque hemos estado en las negociaciones, sino por el resultado que ha sido positivo, sobre todo en la cuestión de los dibujantes y los ilustradores, que se han portado maravillosamente bien. Suponemos que, claro, se puede hacer mucho mejor de lo que se ha hecho, ¿no? Pero creo, pero con toda sinceridad, que esto es maravilloso, que tiene que conocerlo toda la península, que tiene que ver que está lleno de artistas, que por general trabajamos para el extranjero, cosa que es muy importante, pero que a ver si los editores españoles se dan cuenta de que aquí tienen una mina extraordinaria, porque es ilógico que estemos trabajando para Estados Unidos, para Alemania, para Francia, para Inglaterra, y que los editores aquí luego compren nuestros trabajos afuera, y eso es, yo encuentro que es un poco ridículo, verdaderamente, ¿no?
Me parece que la cosa puede resultar por ahí, por las exposiciones, donde van a hacer todo el hincapié del salón, las exposiciones originales y los stands de expositores extranjeros que han venido, toda parte de los españoles han venido menos de lo que esperábamos, y la afluencia masiva ha sido precisamente de franceses, americanos, algún alemán, belgas y holandeses.
Well, you ask about the 40s. 1940.
Ahora entran dos personajes que son fundamentales en el mundo del cómic: Will Eisner y después la entrevista a Richard Corben.
Sobre los años 40. Para mí, 1940 es el año en que ideé el cómic llamado Spirit. En aquel entonces, el mundo del cómic estaba dividido en dos, y los TVOs eran solo una de las partes. Estaban las tiras diarias de los periódicos, que eran algo así como la aristocracia de ese mundo, y por otro lado, los TVOs, que eran un fenómeno nuevo. Yo tuve la suerte de poder producir uno que se distribuyó en periódicos dominicales por todos los Estados Unidos. Esto me brindó la posibilidad de escribir y dibujar para una audiencia adulta.
Comic books, you understand, were designed and were thought to be a reading matter for just 10-year-old idiots.
Los cómics se diseñaban y pensaban para ser leídos solo por idiotas de 10 años. Se limitaban a un molde estereotipado que vino como consecuencia del éxito de Superman.
My effort developed around an opportunity to write to a...
Yo tuve la oportunidad de escribir sobre temas más complejos para una audiencia adulta. Concebí Spirit como un tipo de antihéroe, pero pronto el personaje pasó a segundo plano en favor del argumento. Muy pronto el argumento llegó a ser lo principal y escribía lo que pueden llamarse historietas. Yo era el único que hacía esto. Primero porque mi plataforma, mi teatro, era totalmente mío. No había ninguna otra persona que hiciera lo mismo. Y segundo, supongo que se me podría llamar avant-garde, pionero. Yo era el que llevaba la bandera a la cabeza del desfile, que, por cierto, es un lugar muy solitario. A veces miraba hacia atrás y no me seguía nadie, pero yo continuaba hacia adelante.
By the 1950s, the spirit lasted at 12 years. By the 1950s, after World War II.
En los años 50. Sí, Spirit duró 12 años. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pude experimentar una aplicación muy interesante de la tira que yo ahora llamo arte secuencial. Descubrí que había muchas oportunidades, un mundo totalmente nuevo, abierto para el arte secuencial, como medio didáctico, como instrumento de instrucción. Cuando lo piensas ahora, 20 años más tarde, parece algo lógico. El cómic tiene una capacidad narrativa de gran impacto. En realidad es una película sobre papel. Precedió a las películas porque es una de las primeras formas de arte. Empezó en la época de las cavernas. Por eso empecé a trabajar en este campo y fundé una compañía llamada American Visual, que tuvo mucho éxito. Tuvo tanto éxito que abandoné Spirit y dediqué todo mi tiempo a esta empresa.
Which, by the way, thrived so well that I very quickly dropped the spirit and began to devote my time to that. For 25 years, I
Durante 25 años dirigí una editorial y un syndicate de periódicos, todo relacionado con el uso de esta técnica del arte secuencial.
Now, in the last 5 years, I decided to come back.
En los últimos 5 años he decidido regresar, si se le llama regresar, a dedicarme de nuevo a la creación de cómic series. Desde entonces me he concentrado en lo que prefiero, es decir, en experimentos tales como Contrato con Dios, que se publicó aquí en España el año pasado por Tutain Editores. Acabo de terminar otra novela titulada Vida en otro planeta, que trata de la posibilidad de que haya vida en otro planeta. Ahora me ocupo en otro libro sobre Nueva York, un retrato de la vida en una gran ciudad como puede ser Nueva York.
The situation in the United States is now a very volatile one.
La situación en los Estados Unidos es muy volátil. Es un momento muy interesante, las cosas están cambiando. El cómic, que en un tiempo fue considerado como un arte secundario, ahora está gozando de amplia aceptación. Los artistas se encuentran con oportunidades que jamás han tenido anteriormente.
Con ustedes, Rick Corben.
I create my characters, which are sometimes bizarre, by looking at real life characters, but
yo invento mis personajes que a veces son algo extraños, tomándolos de personas reales. Cojo las características que quizás se muestran de forma más sutil en la realidad y las exagero para que se hagan más patentes. Por ejemplo, veo a una persona con una nariz algo grande y cuando la dibujo se convierte en una nariz enorme. El horror es algo malo. En mi mundo cubro el horror con cosas que lo hacen menos malo y así no llega a ser tan horrible, sino interesante. Hace unos 10 años que me dedico a hacer cómics y desde entonces los métodos que utilizo han evolucionado mucho. Al principio empecé dibujando con lápiz y pluma y el proceso era complejo y muy laborioso. Lo que ven aquí está hecho a base de pluma, lápiz y goma de borrar y fue impreso a continuación. Esto es complicado. Por ello se ha desarrollado un nuevo método que es mucho más rápido. Es el que ven ahora, el método 2, en el que la fotografía juega un papel importante. Actores vestidos como personajes de cómics se colocan delante de los decorados. Hay que preparar este decorado. Los guionistas inician su trabajo y es necesario un equipo muy complejo para hacer el cómic. Pero lo que es importante es que el autor queda más libre. Y para poder hacer más cómics en el poco tiempo que me queda, he desarrollado un nuevo método que les voy a mostrar. Les voy a mostrar el método que he desarrollado para poder hacer en muy poco tiempo muchas tiras. Los libros al principio están siempre en blanco, como ustedes ven. Se ha hecho unos sencillos tampones de los personajes. Y así podemos seguir por mucho tiempo. Todo lo que me queda por hacer es dibujar los recuadros. Y naturalmente los globos con el texto. Naturalmente se pueden añadir muchas cosas a los tampones, aunque no tiene mucha importancia porque todo está ya hecho. Para la viñeta final tenemos un tampón muy especial. Lo único que nos queda por hacer es añadir la palabra fin. Ya ha visto cómo se hace. En lo sucesivo puede intentarlo usted mismo. Yo puedo dibujar cualquier cosa.
Ahora nos habla Willem.
Porque creo que no estamos aquí para hacer decoración, sino para revolucionar el mundo. Con mis dibujos quiero provocar algo.
Les ofrecemos a continuación la entrevista que Fernando Wizzi ha mantenido con Gilbert Shelton con motivo de la publicación de dos libros suyos por Ediciones La Cúpula. Estos dos libros son Los Fabulosos Freak Brothers, con el subtítulo de Totalmente Pasados, y El Sueño 100.000 de Philbert de Sanex. Gilbert Shelton es uno de los hombres legendarios del cómic underground americano. Aunque había trabajado antes para otras publicaciones, se hizo famoso como Crumb a través de sus trabajos en la revista Zap. Sus personajes más populares son los Freak Brothers, tres pasotas de San Francisco que se llaman Free Willy Franklin, Phineas y Fat Freddy, el gato de Fat Freddy, que alcanzó tanta fama que pasó a hacer sus propias historietas, y Wonder Warhawk, Super Cerdo, parodia de Superman, tonto y facha, cuya personalidad secreta es Philbert de Sanex. Shelton lleva algo más de un año viviendo en Barcelona y, según confesión propia, intenta cazar nuevos talentos hispanos para Zap. En este tiempo ha colaborado habitualmente con la revista El Víbora, para la que, aparte de ceder material antiguo inédito entre nosotros, ha hecho alguna historieta original, como la dedicada al teniente coronel Tejero con motivo de un número sobre el golpe del 23 de febrero. Por deseo expreso de Shelton, la entrevista se hizo en castellano.
¿Cómo, dónde y cuándo nacieron los Freak Brothers?
Nacen en 68 en Texas, en un libro que yo publico yo mismo.
¿Y por qué nacen?
No sé por qué, es... sí, recuerdo una noche he visto dos películas, una de Marx Brothers y otra de Three Stooges. Y creo que, es los tres hermanos fricos.
Thank you.
¿Qué le deben los freaks a Gilbert Shelton y qué le deben a Sheridan?
Mitad y mitad, pero de veras yo soy la guionista, el guionista, y Sheridan es el dibujante porque es mucho más mejor que yo en el dibujo. Y yo soy muy crudo.
¿Personaje de Gilbert Shelton que se parece más a ti?
El gato de Fat Freddy es yo. Y los otros son ficción.
En la Galería Brosoli de Barcelona ha presentado Nazario, otro personaje habitual en nuestro programa, su exposición Principio y Fin del Underground, con la pretensión de mostrar la distancia que media entre la edición ilegal de aquella piraña divina y esa narcoma que es sin duda su mejor pieza y que tantos éxitos ha obtenido. La muestra se plantea también como confrontación entre los dibujos originales y su reproducción, y se centra en los trabajos de Anarcoma y Abecedario para Mariquitas principalmente. Es el propio Nazario el que nos hablará de su exposición.
Esa exposición la he hecho para demostrar a la gente la diferencia que hay entre lo que uno hace, el original, y la reproducción que te sacan, que no tiene nada que ver ni el color, ni el dibujo, ni nada, con lo que luego ve en la revista. Entonces, pues, me he montado todos los originales y después debajo me he montado las reproducciones para dar a entender ese rollo. Y después de la exposición del último día, me pienso montar una especie de muerte del underground, porque como, hombre, aquí en España yo pienso que el que se montó el underground fui yo, con el rollo enmascarado y esto y lo otro. Entonces, hoy ya no hay underground. Hoy hay, pues, una exposición, una galería normal, hay una serie de revistas oficiales, una serie de álbumes pagados por gente que tiene pasta, y me quiero montar al final eso, la muerte del underground. Pienso tapar todos los cuadros con un paño morado, como si fuera la Semana Santa, que no se vea ningún cuadro, solamente todos los cuadros tapados de morado. Un ataúd grande con cuadros sirios, lleno el ataúd, pues, de rollo underground, de Star antiguo, de ajo blanco, de lo que sea, y todo el mundo que llegue a la galería tiene que ir tapada la cabeza con un velo negro y después se dará a guardia.
Una torre de Granada y en la torre, qué dolor, una niña está encerrada. De noche escena una llave y un hombre cruza el cancel, mas nadie en el mundo sabe el nombre de aquel doncel. Y el viento solano que ronda la vela, en un son gitano contó la novela. Cautiva, niña, cautiva, 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 siendo una flor. Morena de verde oliva, cautiva, cautiva de un mal de amor. Qué pena me dan.
Es, a ver, son unos testimonios, yo creo que sería ahora, escuchando sobre todo ahora esta parte final de Nazario, sería prácticamente, yo creo que estaría en la cárcel directamente ahora mismo. Pero bueno, son los años del underground, son los años de, como he dicho, como dije en el anterior programa, se quería una libertad después de casi 40 años de franquismo y estaba todo el mundo pues muy reprimido. Y creo que el mundo del cómic y la música fueron dos baluartes a la hora de salir de esa transición, de querer expresar todo lo que se llevaba reprimido durante prácticamente casi 40 años, ¿no? Pues bueno, pues nos vamos a ir a pasar un poquito de miedo. Vamos a ir ahora con nuestro primer invitado. Vamos a poner una sintonía acorde para darle la bienvenida.
Estás escuchando El Quinto Fantástico.
Nuestro primer invitado de hoy parece que se haya criado bastante, fue bastantes veces al campo de Christian Lake. Enrique Agudo, licenciado en comunicación audiovisual, publicó relatos y en artículos de revistas de web relacionados con la literatura y el cine de terror, Tercera Fundación, Aullidos. Ha sido uno de los organizadores del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Alcobendas. Y ha impartido sobre todo también muchas conferencias sobre el género, ¿no? En la actualidad colabora con el Cineclub de Alcobendas y está terminando ya otra novela. No sé si ahora nos lo comentará. Y sobre todo una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, dar de comer a sus gatos cuando se acuerda. Don Enrique, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, muchas gracias por invitarme, Alberto. Es un placer estar en tu programa.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, muy bien, aquí promocionando el libro.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido estos dos años de pandemia? Sobre todo a los escritores. Es lo primero que le pregunto a toda gente comiquera y escritores, guionistas. ¿Cómo han ido? ¿Habéis guardado muchas cositas en el cajón o qué?
No, yo la verdad es que no ha cambiado mucho mi vida con respecto a los anteriores años de la pandemia, ¿no? Yo siempre que hablo con los amigos, pues siempre estaban un poco ahí traumatizados, ¿no? Los escritores yo creo que no tanto, ¿no? Porque estamos dedicados a estar delante del escritorio dándole la tecla y nada, y bueno, sí que es verdad que he tenido la suerte de que durante estos dos años he estado muy ocupado, ¿no? Escribiendo dos libros a la vez prácticamente, ¿no? Pero no me ha ido mal, no me puedo quejar, ¿eh? Dentro de lo horrible de la situación.
Sí, sí, no, se ha pasado bastante mal y sobre todo en el mundo, yo creo que lo hemos sufrido todos, pero el mundo de la cultura ha sido un parón tremendo, vaya.
Ha sido un mazazo en todos los ámbitos y bueno, esperemos ahora que nos vayamos recuperando poco a poco, ¿no? Y que ahora ese furor que hay ahora, ¿no? Que ayude un poco a impulsar al mundo de la cultura también, ¿no? Que lo necesitamos.
Oye, eres muy de, bueno, eres de Alcobendas, mueves muchas cositas por allí, el tema Cine Club, Festival de Cine de Terror, creo que estás muy implicado, ¿no?, con estos temas.
Sí, yo estoy en una pequeña asociación llamada Cine Invisible y lleva muchos años ya pues intentando promover sobre todo el cine de género, ¿no?, en Alcobendas, ¿no? La verdad es que hemos tenido mucho éxito, tuvimos mucho éxito en su día, ¿no?, con un festival llamado La Mano, es un festival internacional que hicimos durante 4 años, y nos fue muy bien, lo que pasa es que éramos muy poquitos organizando el tema, éramos 4 personas, y la verdad es que era muy complicado, llegaba un año ya, llegaba un punto que no pudimos continuarlo, ¿no? Pero sí, la verdad es que también hicimos una jornada de Lovecraft, también durante varios años,
y ante un día y pues hacíamos juegos de rol, invitábamos a gente que era experta en Lovecraft para hacer charlas, también pues hacíamos mesas redondas sobre cómics, sobre libros. Uh-huh. O sea que sí, que hemos estado muy muy activos todos estos años, ¿no? Ya tenemos un pequeño cine club allí en aquí en Alcobendas, sobre cine independiente y tal, y nada, muy bien.
Uh-huh. Oye, una cosita, leyéndote, bueno, sientes tu pasión por el terror, y bueno, yo creo que se refleja mucho en el libro, ¿no? Las mil caras del miedo. Estoy deseándome hacer con lugar...
Lugares del terror.
Lugares del terror, perdón. Porque esta es como una segunda parte.
Sí, 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 lo que es una continuación. Uh-huh. Se pueden leer de forma independiente, ¿no? Pero bueno, es mejor leerlos seguidos, porque la primera parte, digamos, que se refiere a las ciudades y a la periferia de las ciudades, y este es un poco todo lo demás, ¿no? A partir del campo, de las montañas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la idea más o menos me vino... porque siempre me han gustado, ¿no? Los sitios que dan miedo, ¿no? Los lugares siniestros, ¿no? Sobre todo que esconden por ahí detrás una historia real, ¿no? Como uh-huh. la casa de Amityville o el hospital psiquiátrico de Sesión 9, ¿no? Sí. Así que pensé que podía ser interesante escribir un libro sobre esos lugares terroríficos, pero tratándolo desde diferentes ángulos de la cultura pop, ¿no? Pues eso, como el cine, las series, los cómics, los videojuegos.
Con la primera frase que ya nos pones en la introducción del libro, ya es que nos das una patada, nos metes directamente ahí, que es cómo sabes si la Tierra no es más que el infierno de otro planeta, de Aldeus Leonard, ¿no? Bueno, es ya, y con eso ya te metes directamente en el lo que te vas a encontrar, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, un poco la idea era eso, ¿no? Buscar los sitios más que nos han apasionado a lo largo de la historia de género, ¿no? Y no hacer un libro de localizaciones simplemente, ¿no? Porque en un principio dije, bueno, pues el tema de las localizaciones de cine de terror, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? Uh-huh. Pero lo pensé después y dije que mejor era hacer algo más artístico, ¿no? Que tuviese un atractivo artístico por la obra en sí, ¿no? No simplemente por el lugar donde ocurre la acción, ¿no?
Uh-huh. A mí me llama mucho que te mete en el libro y me llama mucho la atención que es que no es el clásico libro que te va contando las películas, que te dice que director, artistas y tal, no, sí. Sino que mezclas todo, haces un cóctel ahí perfecto de cine, por supuesto, de series, de videojuegos y sobre todo la cosa que más me ha enamorado, de cómics.
Claro, yo el otro día un par de amigos me lo comentaban, ¿no? Me decían, es que estábamos leyendo el libro y queríamos saber qué es lo que venía a continuación, ¿no? O sea, si era un cómic, si era un videojuego, si era una serie, y yo creo que eso es uno de los atractivos, ¿no? Que tiene el libro, ¿no? Y que busqué un poquito también en eso, ¿no? Y bueno, y también pues actualizar un poco lo que son los lugares comunes de género para nuevas generaciones, ¿no? Que en el libro hay cementerios y castillos, pero también hay escape rooms, otras dimensiones, etcétera, ¿no? Y bueno, y por ahí, pues bueno, pues siempre es interesante, ¿no? Pues sobre todo en este segundo libro, más que en el primero, he intentado hacer un poco más de recomendaciones. El primero estaba más centrado en los lugares clásicos y los modernos, y este es un poquito más de recomendaciones. Y entre ellos, claro, quería meter como fuese los cómics que me han gustado más estos últimos años, ¿no?
Uh-huh. Otra de las cosas que me llama muchísimo atención, sobre todo, es el, bueno, los, por llamarlo de alguna manera, los capítulos, ¿no? Lo que acecha en el campo, castillos, bosques tenebrosos, campos de batalla, campamentos sangrientos, traumas para turistas despistados, aguas malditas, otros rincones de la pesadilla. Lo haces un desglose perfecto, vaya.
Sí, es que ahí soy muy metódico. Entonces, ya desde el primer libro, dije, ¿por dónde empiezo? Y dije, pues vamos a empezar desde el kilómetro cero. O sea, si hubiese habido una película, bueno, pues ya la ves, que lo más cercano a la Puerta del Sol, pues se podía haber empezado desde ahí, ¿no? Y, sí. Y desde ahí pensé, pues desde el punto del kilómetro cero hasta el lugar más remoto del planeta, ¿no? No quería irme a otro, al espacio y tal, ¿no? Sino simplemente en el planeta Tierra, ¿no? Uh-huh.
ir a encontrar pues las localizaciones más interesantes y también un poco las más vistosas, ¿no? Para que el apartado visual del libro diese mucho juego, ¿no? Porque, como has podido comprobar, también el apartado visual es muy importante en el libro, ¿no? Hay grandes fotos, todo está muy bien tratado, ¿no? Y entonces, pues dije, pues nada, pues desde un punto hasta el último. Uh-huh. Y ya en la mirada de miedo, incluso al final, pues puse un pequeño apartado para otras dimensiones, para distopías, para otras épocas también, ¿no? Para que ya pones la guinda en el pastel.
Oye, vamos a escuchar una sintonía y te voy a preguntar después.
Muy bien.
¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué tal, Georgie? ¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva?
Sí, por favor.
Pareces un buen chico. ¿Quieres tú uno, Georgie?
No está bien aceptar nada de un desconocido.
Oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido.
¿A qué no? Ahora tengo que irme. Oh.
¿Sin tu barco?
De la película It. Stephen King, ¿crees que es el baluarte en crearnos estos lugares infernales?
Sí, hombre, yo creo que ha sido fundamental el siglo XX, ¿no? Si antes fue Lovecraft, yo creo que creando esos mundos fantásticos y tenebrosos, pues Stephen King, digamos, que es el que ha modernizado todo el cine de terror, ¿no? Y es imposible no enlazar a los libros de Stephen King y sus películas con la era moderna, ¿no? Y es imposible ya olvidar, pues eso, las alcantarillas de Derry o el caserón de San Slot. Incluso ya me venía a la cabeza el coche de Cujo.
¡Ostras!
Si es que el coche de Cujo tiene su fondo también,
sí,
¿no?
Sí, porque... sí, sí. Y película sobre todo mítica en aquel momento, salió la de Cujo, vaya.
Claro, claro. O Cementerios Animales. Uh-huh. Y luego además que claro, que le ha quedado todo un mundo propio, ¿no? Como, pues eso, como han hecho grandes escritores del género a lo largo de la historia, ¿no? Y yo creo que ese es su valor mérito, ¿no? Le queda un mundo propio que se han ido enlazando de libro en libro, ¿no? Y que ha apasionado al lector y de paso pues a los productores de cine.
Sí,
fíjate, ha sacado mucho rédito.
Sí, sí, bueno, en cine se ha sacado, vamos, lo increíble. Fíjate, hay una frase que me encanta en el libro, que dices, el libro de Stephen, bueno, refiriéndote a It, el libro no se lee, se bebe, porque claro, es que son 1500 páginas.
Exacto, sí, pero es un placer leerlo. Yo, sí. es un libro que lo topo también en el libro, ¿no? Que lo emparentaba durante muchos años la crítica literaria norteamericana, lo emparentó con Charles Dickens, ¿no? por ser un libro generacional, ¿no? Si Dickens contaba la infancia de la pobreza norteamericana, ¿no? Pues Stephen King cuenta la de la era moderna, ¿no? Y bueno, es que además Stephen King ahí nos metió miedo con los payasos, que prácticamente no se nos ha olvidado, ¿no? Desde que lo escribió y desde que vimos el telefilm, ¿no? De Tim Curry, ¿no? Uh-huh. Es apasionante.
Volviendo otra vez al libro, hay una sección que me encanta, que estaba deseando llegar a la parte final, ¿no? La muerte favorita, en que tú la recreas con un personaje de cómic, en este caso el guardián de la cámara o la vieja bruja. Es un detallito muy, muy, muy bueno, vaya.
Sí, quería meter alguna nota de humor, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy una generación que ha crecido viendo pues series como Historia de la Cripta, películas que eran muy ochenteras y en las que se mezclaba el terror y el humor, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pensé, dije, bueno, ¿por qué no meter una gota de humor en el libro? Y además, pues bueno, interesa también un poco al que no haya visto, por ejemplo, una película y diga, bueno, pues ¿cuál sería la muerte, la mejor muerte de esta película o de esta serie, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que fue muy divertido sí, ir sí. buscando. Por ejemplo, Viernes 13, pues claro, es que me lo pasaba bomba. Digo, ay, qué muerte es la más cruel y la más salvaje de todas. Y bueno, yo lo tenía muy claro, la verdad, al principio lo tenía muy claro, ¿no? Pero sí que estuve repasando y dije, joder, pues es que hay tantas que...
Sí, bueno, te creo, vamos, te tiras rápidamente al sangre, bueno, decimos aquí sangre y fecha, sangre y hígado, la casquería te tira y bueno, hay muertes horribles, horripilantes, ¿no?
Sí, pero bueno, yo la que pongo en el libro, la de Viernes 13, tercera parte.
Sí.
Que es aquel tipo que va haciendo el pino por el pasillo y llega allí con el machete y se lo clava en la entrepierna. Bueno,
sí, sí. Yo, viendo la película y ahora recordándola con tu libro, no haces el gesto de cerrar las piernas cuando vas leyendo.
Exacto. Además que no es... Que bueno, lo cuento y dice, bueno, es una escena muy gore, pero es que no, lo bueno es que no es gore. Lo bueno es que no sabe nada, es que tú lo imaginas. O sea, que quizás una de las escenas menos sangrientas de Viernes 13, sin embargo, el impacto es mucho mayor, ¿no?
Sí, es que yo creo que la imaginación hace más daño, la imaginación en películas de terror hace más daño que incluso viendo un destripamiento, un asesinato, una masacre de allí.
Sí, totalmente, vamos.
Mira, ahora que has dicho Viernes 13, no me acordaba yo de que la tercera parte se rodó en... fue un bombazo que se rodó en tres dimensiones.
Sí, claro, se rodó en tres dimensiones. Digamos fue el salto de la franquicia, ¿no? Porque... Uh-huh. Porque las dos primeras eran casi películas introductorias para lo que luego vendría, ¿no? De hecho, ya sabemos que la primera parte no, Jason no aparece prácticamente y que la segunda es una continuación de la primera, prácticamente acaba una y empieza otra, o sea que...
Eso...
La tercera ya fue... Sí, sí.
No, perdona.
Sí, la tercera ya fue, digamos, ese salto, ¿no? Que además yo creo que ya fue con, lo comento en el libro, con el nuevo productor, Fran Mancuso, que digamos que dijo, bueno, que íbamos a cambiar algunas cosas y el cambio fundamental pues fue el tema de la máscara, que ya le convirtió en un icono a Jason y el asunto del 3D, ¿no? Que quedó bien, quedó resultón, ¿no? Yo creo que incluso hoy todavía cuando lo vemos hay algunas partes muy divertidas, ¿no? Como cuando dispara Jason a un arpón, ¿no? Y sale la flecha, ¿no? Y dice, ¡ay, qué bien queda!
Sí, sí, bueno, es la escena que esperábamos todos cuando fuimos al cine la primera vez, la famosa de la flecha, ¿vale?
Exacto, sí.
Sí que ha dado Viernes 13, como comentas muy bien, hasta 10 partes, yo no lo sabía prácticamente.
No, las he visto todas. Bueno,
sí, las he visto, yo creo que las he visto casi todas. Bueno, quizás los remakes, los crossover estos con Freddy y demás, pero bueno.
La verdad es que las últimas ya son lamentables, ¿no?
Sí,
las pobres
sí,
ya. Sí, sí. Pero ya hay mucha gente que dice, bueno, la octava, que es Vaisita Manhattan, para mí me divirtió muchísimo. O sea, yo creo que hasta la octava son bastante potables, ¿no? Pero luego ya en la novena, que se te pasa de un cuerpo a otro, ya no es Jason, ya es una cosa rara. Y bueno, el espacio también tenía sus puntillos, o sea, sí. Que se va al espacio y mata ya a toda la gente de una estación espacial, bueno, estaba... Pero luego degeneró bastante, la verdad. Y el crossover este que hicieron hace unos años fue un fracaso. No salió nada bien. Y eso que era el director del remake que se hizo de La Matanza de Texas, que era bastante más decente, ¿no?
Uh-huh. Otra cosa, no me acordaba también, fíjate, estaba ahí también Tom Savini, uno de los más grandes, ahí sí. Creo que estaba en la primera película.
Sí, sí, claro. Es que fue yo lo que la primera película... A la diferencia que hay con otras películas del mismo género, es eso, son los efectos especiales. Yo creo que fue lo que atrajo a los jovencitos a las salas, ¿no? Uh-huh. Que ya no era una película de láser al uso, ¿no? Sino era una película de láser con mucha sangre, con mucha violencia. Y eso es lo que quería el público en entonces. Uh-huh. Pasamos del cine clásico de los 70 pues a la casquería y los cigarrillos, o sea, directamente.
Bueno, a ver, a mí, es una manera de hacer cine que creo que nos marcó a todos los que hemos vivido los 80 y parte de los 90 y que disfrutábamos yendo al cine.
Por supuesto, vamos, yo lo digo por el punto de vista positivo, o sea, a mí me pareció que, hombre, luego ya sí, al final, claro, todas las cosas pues degeneran y al final de los 90 ya, al final de los 80 ya estaba el tema acabado, ¿no? Pero ante el tiempo ese se disfrutó mucho, ¿no? Claro, y además yo por lo menos crecí con todas esas películas, ¿no?
Sí, sí, yo igualmente. Soy un vago más mayor que tú, pero que crecí con todas estas y bueno, era y sobre todo con ese, ¿cómo decirte? Que esperabas, nos dio esa, yo creo que es de las primeras veces que sale a aquello de que parece que el final, que sale todo bien, que ya se ha matado al malo y tal, y salía ese, como el final de Carrie. Yo creo que Carrie marcó un poquito ahí ese inicio de los finales que te dejaban, vamos, cagado de miedo.
Sí, sí, totalmente. Ahí Carrie es el final tremendo, fue el principio. Y por ejemplo, hablando de Viernes 13, pues ese final también marcó mucho a las generaciones, ¿no? Que vinieron después, ¿no? Uh-huh. Sí, fue una tónica. También comento en el libro Transgen, en los genes de la muerte, uh-huh. Y también otra de las constantes de aquella época que queda muy gracioso, no sé si estaba de acuerdo, es cuando alguien que había muerto a lo largo de la película, de repente al final salía como si vivo. Y decía, pero si este lo habían matado. Ya sí. Está aquí. Y es que Tranquil es un ejemplo, vamos, o sea, el tío se lo come un bicho prácticamente y al final de la película sale ahí, ¡eh, chico!
Dice, ¡oye, que estoy aquí!
Que me había tropezado, ¿de dónde?
Que ya lo daba por muerto y fíjate, aparecía el tío por ahí, hola, tía, vaya. Increíble.
Sí, la verdad es que tenía mucho encanto y bueno, y claro, ahora la recuerdas con mucho más cariño, ¿no? Todavía.
También leyéndolo me he dado cuenta de que algunos, y sobre todo de los tanto directores y guionistas nuevos, hay algo que les marcó a todos, y fue la serie Twin Peaks.
Sí, sí, sí.
Sobre todo a los nuevos, ¿no? A los que han empezado, claro, a partir de los 90 y tal, a hacer cine de terror. Todo el mundo te habla de todo el mundo, pum, Twin Peaks.
Sí, por ejemplo, Nick Antosca, el creador de Channel Zero, uh-huh. Bueno, y ahora también ha sacado un nuevo sabor a fresa, que ha tenido también bastante éxito. Pues todos aluden a David Lynch, ¿no? A su imaginario, más bien, ¿no? Porque también marcó a otra generación, a una generación más cinematográfica, ¿no? Más cinéfila, ¿no? Porque ya venía haciendo grandes obras, ¿no? Como El hombre elefante y Cabeza borradora, ¿no? Y Twin Peaks fue digamos, lo que marcó también un antes y un después en la televisión, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en la televisión norteamericana y después en la mundial, ¿no? Y no es posible prácticamente identificar las series de calidad sin poder nombrar Twin Peaks, ¿no? Uh-huh. El surrealismo que hay en la serie, estos toques de terror, el suspense, todo eso ha influido en el cine fantástico posterior. Bueno, el cine fantástico, en el cómic, en los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Y en el... Yo creo que uno de los máximos exponentes o que más me ha gustado de estas influencias de Twin Peaks es Gideon Falls, ¿no? Por ejemplo, el cómic que comento en el libro, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí uno de los mejores cómics que se han hecho estos últimos años, ¿no? Y una maravilla. Recomendable para no solo para cualquier fan del cómic, sino para un fan del género en general, ¿no?
Sí. Ahí Lemire y Sorrentino lo bordan directamente. Es que es un comicazo tremendo.
Esperemos que no hagan una serie, por favor.
Sí, mira, ahora te iba a preguntar un poco, ¿no? Sobre todo entrando un poquito en la temática, sobre todo del cómic, ¿no? La tenía la primera, Gideon Falls, ¿no? De Lemire y Sorrentino. Y fíjate, no sé, te voy a preguntar qué te pareció la serie de Luke and Kay, la serie televisiva.
No terminé de verla, o sea.
Hostia,
no.
a mí me pasó lo mismo.
Empecé a verla y dije, no, esto es un desastre, no pude con ella. O sea, se eliminó totalmente el elemento del terror y bueno, ya entró en el fantástico y no, a mí me causó una gran decepción, ¿no?
Y mira que lo podían haber hecho bien, el tema de llaves, no lo sé.
Claro, todo eso daba muchísimo juego, ¿no? Pero no, tiraron por otro lado y bueno, y creo que ayer anunciaron que va a salir la tercera temporada y que cancelaban la serie. No. Y salían los productores diciendo, no, bueno, si estaba todo pensado para que acabase ahora la tercera temporada. Qué gracioso.
No se lo creen ni ellos. No se lo creen.
Qué va.
Fíjate, hablando de otros cómics, bueno, es uno de los setenteros que nos marcó en aquellos
cómics de Vértice es la tumba de Drácula, ¿no? De Wolman sí. Picolan, ¿no? Que eso es que hace poco, no sé si te habrás hecho con ella, hace poco salieron 10 tomitos de toda la recopilación de la tumba
sí,
de Drácula.
Sí, sí, no me daba el presupuesto para tanto.
Bueno, lo habrás leído.
Sí, 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 porque los tengo. En su día me los leí ya y después los conseguí con la biblioteca esta grande de cómic del terror.
Sí.
Que es en un formato más pequeñito, pero venía todo completo, ¿no? La tumba de Drácula, Drácula Lips y todas las series que vinieron después, ¿no? Uh-huh. Y es una obra maestra del cómic, ¿no?
Sí, sí.
Yo siempre a toda la gente que le gusta el cine, se lo recomiendo, digo, si es que te gusta Drácula y te gustan los vampiros, tienes que leerte este cómic.
Sí.
Es que es una maravilla. Además, que claro, yo creo que también el fan del género piensa, bueno, pues es una adaptación de las películas, tal y cual, ¿no? No, es una novela río prácticamente en 70 números, más luego todo lo que vino después de series limitadas y tal. Y abarcó muchísimas cosas, muchísimos temas, con un Drácula moderno, ¿no?
Sí.
También en el libro, ¿no? No solo el aspecto físico era el clásico, pero lo que te llevaba adentro no era un Drácula que luego se me ha visto en películas más modernas, ¿no?
Uh-huh. Y es la primera aparición de un personaje que ha dado mucho, mucho, mucho juego.
Claro.
Blade. Ha sido tremendo.
Sí, claro, Blade. O sea, Blade y sus películas y tal, y también modernizar también otros mitos, ¿no? Como los hombres lobo, como uh-huh. las sectas, o sea, pero sí, claro, Blade, menos mal que no lo sacaron luego las películas con el aspecto que tenían en el cómic, ¿no? Con esa capa, esa capa de casi de buzo amarilla, ¿no? Que quedan un poco horteras, ¿no? Pero sí, fue un gran personaje, ¿no? Un vampiro que mata vampiros, daba muchísimo juego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego no olvidemos el dibujo de Jim Collan, que yo creo que sin él es imposible recordar el cómic, ¿no?
Tremendo, no. Tremendo. Es lo que más... A ver, en aquella época de los 70, finales de los 80, principios de los 80, es lo que más te encargaba. El dibujo de Collan es espectacular.
Sí, sí, esos claros oscuros, ¿no? Es casi el moderno Caravaggio. era un genio, ¿no? Y no olvidar a Wolfman también, que
está
un poco olvidado. Yo creo que tiene que tener su reconocimiento, ¿no? Por todo lo que ha hecho por el mundo del cómic, ¿no? Siempre nombramos a los mismos cuando hablamos de guionistas y Wolfman ha sido capital, yo creo que
sí.
Con sus crisis, con sus nuevos titanes y con esta gran pedazo de obra maestra, ¿no?
Sí, sí, si hay dos obras que de Wolfman que te marca son Nuevos Titanes y esta de Drácula, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Es que fíjate, y por darle resaltar un poco más del tema de la tumba de Drácula, por darle ese giro al personaje, ¿no? Que lo hace más, bueno, no sé cómo llamarlo exactamente. Bueno, creo que tú lo comentas, ¿no? Humanizándolo,
que
está más ahí en la sociedad, que no lo ves, que no está siempre convertido en murciélago, chupando sangre, ¿no? Que lo ves metido ahí en la sociedad, aquí, allá, esto, lo otro.
Sí, sí, sí. Y que es un personaje honorable, ¿no? No se veía tanto en la novela, pero aquí igual más sí le hace una persona que... O sea, un ser que tiene sus principios, ¿no? Uh-huh. Aunque, como digo en el libro, no te gustaría cruzarte con él por la calle, pero tiene sus principios y eso yo creo que le hace un poco más cercano, ¿no?, al lector, ¿no? Y en el cómic se nota muchísimo, ¿no? Ese toque, ¿no?, que le da Wolfman, ¿no?
Permíteme que ponga una sintonía, Enrique.
Muy bien.
No hicimos nada malo. Hicimos lo que cualquiera hubiese hecho. Se acabó, cielo. No volverá. ¿Cómo lo sabes?
¿Alguna vez has visto algo tan fuerte que tienes que enseñárselo a alguien?
Hola. Hola.
Quiero enseñarte una cosa.
Suelo del salón, justo delante de la tele. La cinta. ¿La viste?
No paran de hablar de su cara.
Te he encontrado. Se llama Samara. La asesinaron, la dejaron morir en el fondo de un pozo.
Si hay algo que nos ha cautivado a todos en el género del terror ahora mismo es el terror japonés, tanto en cómic, a nivel junjuito, y sobre todo en películas, ¿no? Como podían ser The Ring, y las abarcas muy, muy, muy bien en el libro.
Sí, sí, sí. Yo creo que The Ring pues también es otro clásico de cine de terror moderno y que nos ha dado muchas alegrías. Con la moda de los pelos largos, como digo.
Sí, lo dices muy bien,
como,
sí.
Como digo, ¿no? Además es una película muy clásica, pero muy moderna. Es una película con que no hay muertes muy gráficas y tal, pero sin embargo esconde el suspense, el ritmo de las películas clásicas de terror, ¿no? En las que se sugiere más que se muestra, ¿no? Y todo eso estalla al final con, para mí, uno de los mejores momentos del cine de terror moderno, ¿no? Que, sí, que se ha quedado en la retina de todos los espectadores de género, ¿no? Y yo creo que es una película muy importante dentro del género moderno y Nakata es un gran director, ¿no? Y lo demostró en esa primera película, y la segunda también me gustó bastante, ¿eh? Mantuvo bastante el nivel y de ahí otro pequeño giro, ¿no? Uh-huh. Y después vino toda esa moda de películas de con ese estilo, de con algunas buenas películas, con otras que ya fueron degenerando, y prácticamente sí, hasta hoy. Si es que hasta hace 3 años de Nakata hizo otra secuela de con Sadako, sí, por ahí haciendo tonterías, porque ya no se le puede sacar más punta, yo creo, que al lápiz, ¿no?
Yo no sé si a ti te pasaría lo mismo. A mí, ¿sabes qué pasa? Que yo vi la primera de The Ring que vi fue la americana, y después buceé, tuve que ir a comprarla aquí al mercado de San Antonio, aquí en Barcelona, porque me interesó tan... Digo, hostia, dice, no, es que todos los comentarios eran que la japonesa, la original, la que estaba basada, era más terrorífica todavía, ¿no? No sé si a ti te pasaría lo mismo, verías primero la americana.
No, vi primero la japonesa. Uh-huh. Pues eso, lo típico, que te la encuentras en el videoclub y dije, vamos a ver esta película. Y claro, sí que me gustó muchísimo. Es verdad que no, en la primera vez que la vi no me pareció tan tan buena y tal. De hecho, como estaba acostumbrado en esa época a ver películas muy sangrientas, dije, aquí falta mucha sangre. Esto no, aquí no hay tomate.
Aquí, sí, sí.
Pero luego, pensando en la película, sí, dije, joder, esta película tiene mucha mucha chicha.
Sí.
Después ya vi la película norteamericana, que me parece uno de los remakes más decentes, ¿no?, que se han hecho de una uh-huh. película de terror, ¿no? Uh-huh. Porque también consigue sacar desde ese punto tétrico y surrealista de la historia, y lo mantiene elevando un poquito algunos elementos que claro, en la película japonesa pues no tenían, ¿no? Con un presupuesto más alto, unos actores mejores, ¿no? Y eso, y unos efectos especiales también muy logrados, ¿no? Uh-huh. Y también un poquito más de ritmo también. Quizá la película japonesa le faltaba un poquito de ritmo. Y la americana, pues como ellos saben hacerlo también, pues fue una película muy decente, ¿no?
Me has ansiado, tengo que verla, te lo tengo que reconocer, hablando así, bueno, del cine japonés, el del coreano, la de Kingdom, que es una mezcla, como bien dices tú, entre Tren of Busan y Juego de Tronos.
Sí, yo... O sea, ocurre con esta serie como con muchas otras, ¿no? Que deberían haber dejado quizá en 2 temporadas. Es una serie estupenda. Sí. Una recreación de la Corea feudal estupenda, muy bien hecha. Y luego una mezcla perfecta, eso, entre el cine de zombies y la épica, ¿no?, de las películas de samuráis, ¿no? Además que, bueno, ya hay varias conexiones un poco con Tren a Busan, porque los zombies son del mismo estilo, ¿no? Los sí. que corren y que se amontonan unos encima de otros, ¿no? Uh-huh. Y es muy recomendable, es muy recomendable. Además que es muy sangrienta. Bueno, una serie de Netflix y tal, ¿no? Pero no, es muy sangrienta y con buenos personajes. Lo que pasa que eso, que ya la están estropeando, ¿no? Ya al final de la segunda temporada ya la historia prácticamente ha terminado y la sigue intentando sacar al filón, luego sacar una especie de telefilm para hacer de puente con la tercera temporada. Uh-huh. Y ya bajaba bastante el nivel. Yo te recomiendo que te veas, o recomiendo al general, al espectador, que se vea las 2 primeras temporadas, que además que cierran, digamos, la historia un poco. ¿Sí? Y son estupendas.
Pues tomamos nota. Oye, ya para finalizar, tocas, bueno, aparte de que tocas muchas películas de los 2000 y tal, pero a mí me ha tirado mucho la atención que tocas dos clasicazos. Uno es La mujer y el monstruo de la Universal y otra Uno de los nuestros. ¿Quién puede matar a un niño?
Claro, sí. En el primer libro también metí alguno más, ¿no? Metía, en lugares del terror, metí algún libro más, alguna película más clásica, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues, dije, bueno, aquí meter alguna gotita de cine clásico, y pensé, pues eso, por las localizaciones, pues La mujer de Muso es muy atractiva, y ¿quién puede matar a un niño? Pues tenía muchas ganas de escribir sobre ella, en lo que fuese, en papel higiénico, en las paredes del metro, da igual.
Sí, sí, sí.
Y tuve la oportunidad de hacerlo aquí, y la verdad que me gustó mucho. Ya me encantó el libro en su día, cuando lo leí, uh-huh. La película es que es una de mis películas favoritas del género. Una pena que Chicho no siguiese haciendo cine, porque con ese nivel...
Es que fíjate, hace dos... Bueno, ¿quién puede matar a un niño? Hizo La residencia y quieras que no, te deja... Yo creo que Chicho hubiera tirado... Bueno, y bueno, la serie de ¡ay! Me sale el nombre. Historias para no dormir, perdón. Sí, sí, yo creo... Era un genio, un genio.
Era un genio y lo estuvo demostrando antes de todos esos años con Historias para no dormir y luego con sus pelis. Y es una lástima porque perdimos a un gran director, ¿no?
Sí.
No tenía que haberse dedicado tanto a la televisión, hombre.
Le obsesionó el 1-2-3, tú.
Que nos hubiese dado más películas, ¿no? Y además que era, digamos, que era un poco la mezcla perfecta entre Hitchcock y Spielberg. Sí, había sido la mezcla perfecta entre los dos.
Sí, porque contiene
los dos. O sea, te contiene un poco ese cine espectáculo de Spielberg y sabía manejar el suspense con la maestría de Hitchcock, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Que puede matar a un niño, lo refleja todo eso, ¿no? Es impresionante.
La serie, y lo veías allí en caracterizando cuando iba a presentar cada capítulo de Historias para no dormir, no sé, te lo contaba de una manera que era un poco guardián de la cripta, ¿no? Tal.
Totalmente. Y bueno, y el Hitchcock de hace Hitchcock presenta, ¿no?
Sí.
Yo creo que es muy influenciado por esa serie, ¿no? De Hitchcock. Y además que te ve ese humor, pues eso, de historia de la cripta, ¿no? Ese humor tan macabro, ¿no? Que nos saca una sonrisa diabólica.
Oye, Enrique, me imagino que firmarás en Madrid, pero bueno, no sé, o vienes a Barcelona, o tienes para, sobre todo para, bueno, San Jordi, para allí, para el Día del Libro, ¿dónde vas a estar? Pues,
programa... todavía no lo sé, como me ha pillado el lanzamiento del libro, así como hace 2 semanas, claro, he estado muy liado, que si entrevista, que si escribí mi mail y tal, y al final es que no, me he perdido un poco, y ahora sí, ahora estoy... intentando mover cosas, pero claro, me está pillando un poco tarde, ¿no? A Barcelona me pilla muy lejos, la verdad.
Ya, hombre, me imagino que veo eso. Pero bueno, hay gente que nos escucha, el podcast nos escucha en Madrid, tenemos ahí a Los Odiosos, un grupo de comiqueros, y que seguro que estarán encantados si estás por Madrid.
Sí, estoy buscando por ahí, a ver, en Tres Cantos, creo que voy a intentar ahí firmar allí, y vamos a ver si sale, y a ver qué lugares más pueden salir, ¿no? A ver si... ¿Te pensás algún lugar terrorífico? Hay que firmar.
Seguro.
A juego.
Seguro que sí. Enrique, hoy ha sido un placer hablar contigo la primera vez y disfrutar de este libro. Ya te digo, intentaré agenciarme la primera parte, porque se disfruta. Tienes una verborrea ahí muy buena a la hora de explicarnos cositas, vaya.
Muy bien, pues muchas gracias, me alegro que te haya gustado.
Sí, sí, oye, nos vamos a despedir, nos despedimos con la sintonía de la cosa, ¿qué te parece?
Ah, pues qué mejor, imposible hacerlo mejor.
Don Enrique, muchísimas gracias por estar aquí en el Radio Gabá, en el Quinto Fantástico, un placer hablar contigo y estaremos pendientes de tus nuevas aventuras para poder comentarlas aquí en directo.
Muchas gracias, Alberto, un saludo.
Gracias, Enrique.
Adiós.
Un placer haber estado, disfruto con el tema del terror. Bueno, y ahora nos vamos a ir con nuestro siguiente invitado, que también lo vamos a disfrutar. Tengo el presentimiento que lo vamos a disfrutar, porque es muy la cinipedia de los 70 y 80. Y vamos a entrar con una sintonía que nos va a dejar ahí a tope.
Estás escuchando El Quinto Fantástico, el programa de cómics realizado por Alberto Jiménez.
Baje la sintonía de Karate Kid. Nuestro segundo invitado es toda una enciclopedia en el mundo del cine del 70 y el 80. Para ello, Suber Kami de la cinepedia de los 70 y la cinepedia de los 80. José María Guerrero, bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gaba. ¿José María?
Hola.
Ay. Me repito otra vez. José María Guerrero, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gaba.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí esperando tu llamada.
¿Qué tal? ¿Has dejado a las peques ya en el cole o qué?
Sí, ya está, ya he vuelto hace un rato.
Bueno, hombre, sí, estupendo.
Un rato, un tiempo para que me pueda llamar y por fin.
Sí, ahí está. Sí,
por fin lo hemos conseguido.
Te tengo que pedir disculpas porque me salió, tenía también otro invitado la primera vez, que me hubiera gustado a poder hablar antes de que terminara Albert Camus, porque
bueno,
quieras
no te
que
preocupes. No,
quieras
no,
que
tampoco,
no, pero salió un...
Tampoco pasa nada, ¿sabes por qué? Porque en la radio realmente la gente es complicado que se haga una idea mental.
Sí, también es verdad.
De un libro, o sea, se lo tienes que pintar como algo fantástico para que se animen a comprarlo. Te lo digo por experiencia, porque me han hecho muchas entrevistas en la radio y es muy complicado que la gente entre. La gente entra por el estímulo visual que vea algo que le guste, ¿no? Una portada.
Sí.
Una portada que le llame la atención, que es lo primero que vende de un libro.
Sí, la portada, y bueno, primero de felicitarte porque tú lo has hecho espectacular, porque encima, yo creo que, no sé profesionalmente a qué te dedicas, pero yo creo que has tenido un marketing tremendo, con firmas de Funkos, de cositas, dibujos, bueno, es que lo has vendido, pero es fantásticamente.
Sí, bueno, y también he hecho tres o cuatro, bueno, no sé cuántos trailers he hecho, pero... Porque claro, es que cuando ya llevas 8 años haciendo esto, pues más o menos tienes una idea de cómo funciona la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí lleva mucho trabajo, sobre todo, también lleva mucho trabajo antes de empezar con el proyecto, pues tienes que pensar mucho lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y qué recompensa vas a poner el primer día, ¿no? Para que el primer día o el segundo, pues pegue un subidón y la gente se anime a entrar en el proyecto el primer día, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ya te digo, que aparte de todas las recompensas diferentes, lleva eso, mucho calentamiento de cabeza, piensa las recompensas que vas a meter, porque claro, hoy en día que tenemos internet y que la gente tiene acceso a prácticamente cualquier cosa, es complicado que sorprender a la gente y que digas tú, hostia, mira qué bien, ¿no? Una camiseta de un libro muy chulo a súper buen precio, ¿no? Que realmente es lo que llama la atención, ¿no? Porque... El libro yo prácticamente lo doy a precio de coste, o sea que un libro así en la librería te puede valer fácilmente 50 euros, 45 como mínimo.
Sí.
¿Sabes? Entonces...
Yo he de felicitarte sobre todo por el Berkami, bueno, por el Berkami que has hecho y demás, pero este programa es muy comiquero
Y hay muchos cómics que se han hecho también por Berkami y tal. Y tienes un poquito de confianza, hablas con ellos, y lo duro que es desde el minuto 1 hasta el minuto 90, haciendo un símil futbolístico, de este trabajo. Yo me pongo en vuestra piel y...
Lo de los cómics es complicado también, ¿eh?
Sí.
Y pues, te lo digo porque también he hecho dos documentales de cómics, precisamente.
¡Ostras!
Sí, sí. Hice dos documentales, uno de Bruguera y otro de cómics de los años 70 de terror.
Uh-huh.
Y bueno, él realmente era sobre los dibujantes que trabajaban para Estados Unidos en los años 70, que eran principalmente de aquí, de Barcelona.
Ostras, no me digas, sí, que sí. Todo, Pepe González, los que trabajaron, sí, así, sí, Barabantidel,
claro, toda esta gente de Tutén.
Uf.
Sí. Entonces es complicado, y el problema principal que veo yo en España con el tema del cómic es una cosa como que es un mundillo que nos compramos y nos vendemos entre nosotros, ¿sabes? Ese es el principal problema, y es un problema que me han comentado incluso gente del propio mundo, ¿no? Dibujantes y eso, o sea que que el problema es que se ha quedado como una cosa, como un sector ahí residual, ¿no? No como la industria que era hace 30 o 40 años, ¿no? Bueno, pero en realidad pasa un poco en todo el sector editorial, ¿no? Que cada vez se venden menos libros y la gente cada vez usa más las maquinitas, los móviles y el Netflix, ¿no? Entonces pasa un poco así con todo, ¿no?
Eso es una asignatura pendiente, no sé de quién, si es de los divulgadores, de guionistas y tal, de tirar un poco, tenemos que hacer un poco de cantera, porque nos estamos quedando en el mercado este muy de los que tenemos 35, 40 años para arriba.
Ya, es que ese es el problema, uh-huh. Ese es el problema, pero bueno.
Habrá que
te pase así.
Oye, echándole un vistazo, el libro viene 400 páginas, fotos, comentarios, secciones sobre todo muy jugosas para el fan. ¿Cómo se hizo? ¿Detrás de las cámaras? ¿Qué fue de los actores? Ahí el trabajo de documentación ha tenido que ser, vamos, arduo, tremendo, vaya.
Bueno, sí que es verdad que hay algunas películas que son complicadas de encontrar y de encontrar fotografías o información, porque en los años 80 y 70 pues había muchos estrenos de Europa, ¿no? De Rusia, de Francia, de Suecia, de Alemania, que no es como ahora que prácticamente casi todo lo que se estrena es o español o norteamericano, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, te quiero decir, en cine, ¿no? Porque luego sí que es verdad que, por ejemplo, en Netflix sí que hay, sí compran más producciones internacionales, ¿no? Te ponen una serie de Australia o te ponen una serie de Alemania, o te pones una película, yo qué sé, francesa, pero en los estrenos de cine, que es lo que va, en el libro principalmente, a ver, en el libro de Cinepedia de los 70, principalmente lo que van son las películas que se estrenaron en el cine, ¿no? Las más importantes, no todas, porque sería imposible, ¿no? pero bueno, están las más importantes, y yo creo que serán unas 1.300, 1.500, ¿no? Dependiendo de
madre mía,
del espacio que me quede, porque son 400, al final he subido el número de páginas a 440,
uh-huh.
Porque se pudo recaudar un poco más de dinero, y aún así me quedo corto con 440 páginas. Si pudiera tener 500 o 550, mejor, ¿sabes? Porque
sí,
los años 70 hubo mucho, digamos que es lo que más había, ¿no? Eran estrenos cinematográficos, ¿no?
Sí.
Luego en los 80 hubo estrenos cinematográficos y estrenos en los videoclubs, que se reeditaron muchas películas antiguas y había muchas películas de serie B, pues que la editaban directamente en vídeo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ya te digo que va a ser complicado meter tanta película ahí, 400 páginas, que tampoco es mucho espacio.
Bueno, es que lo quieres, es muy difícil. A ver, estas dos décadas es que tienen una cantidad de películas, desde la saga de los Padrino, que si Aliens, que si la primera, segunda y tercera quizá de Rambo, en fin, y grandes sagas que tienen una dedicatoria, necesitan prácticamente un libro entero para ellas.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí que hay películas que sí que necesitan unas cuantas de páginas, ¿no? Como tú dices, las películas estas de las grandes sagas del Padrino, el Tiburón, películas como El Exorcista, no sé.
Uh-huh.
Y luego también había muchos thrillers de acción, así. Los años 70 son... quizá, bueno, se instaura, pasamos del western al cine realista, ¿no? A las películas estas como Friend Connection, que son muy muy duras y muy realistas, ¿no? Donde hay acción así desenfrenada, no sé. Y ya te digo que pasamos de eso, de los años, de principios de los 70, que había el western ese, que había un montón de producciones de spaghetti western que estaban rodadas aquí o en Italia. Luego también había muchas películas de cine ese, de cine erótico, con el tema de la transición. Y entonces, bueno, pues si vas viendo, vas un poco, si vas viendo cómo evoluciona el cine pasando los años, vas viendo un poco también de lo que pasaba, ¿no? En el país, ¿no?
Fíjate que en los 70 yo creo que se cambia la forma de hacer cine, ¿no? Y yo creo que es la primera, allí por aquellos años se empieza a escuchar la palabra blockbuster, ¿no?
Sí, sí.
Creo que es cuando empieza a salir, vaya.
Sí, sí, con la famosa Tiburón, ¿no?
Sí, que, sí, sí, sí. Oye, me gustaría escuchar una, te voy a poner una sintonía.
Vale.
¿Cómo se le ocurriría a Dios crear un animal como Rambo?
Dios no se tomó la molestia de hacerlo. Fui yo.
¿Quién demonios es usted?
Sam Trauman. Coronel Sam Trauman.
Esta mañana tenemos un poco de jaleo, señor. ¿En qué puedo ayudarle?
He venido a llevarme a mi chico.
¿Su chico?
Yo le elegí. Yo le entrené. Fui su jefe en el Vietnam durante 3 años. Me siento un poco responsable.
No comprendo por qué el Pentágono envía a todo un coronel para ocuparse de esto.
Porque creen que puedo servirles de ayuda.
¿Cree que no nos bastamos solos? Ahora.
Si hay una película que nos impactó y después, a medida de que ha ido... Bueno, a ver, las sagas, las secuelas han sido de aquella manera. Pero tanto la primera, por venir de donde venía, como un libro, con lo que es las secuelas del Vietnam... creo que siempre nos ha marcado, ¿no? ¿La reflejas ahí en la Cinepedia?
La primera parte, la de Acorralado, creo que es del año 80, ¿no? Si no recuerdo
ahora,
mal.
Bueno, mira, ahora me pones en la duda.
Hombre, no es... yo creo que sí, que es del 80. Y ¿sí? Luego viene espérate, lo que mira.
No,
luego sí que es verdad que la segunda parte, que a mí me gusta bastante también.
Ajá.
Es del 84-85, que es la que guionizó James Cameron.
Sí.
Y tiene como más acción, ¿no? Es todo como más, venga, lo mismo, pero más exagerado todavía.
Sí, pero,
de
sí.
Hecho, tiene un récord, ¿no? Me parece que era la película con más muertes de los años 80 o algo así. Sí, sí, en serio.
Sí, sí.
Bueno, el trozo que me has puesto, fíjate. Las frases que dicen ahí un momento así, frases para enmarcar, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, que tenían unos guiones bastante bastante interesantes y se cuidaban más otros factores, ¿no? Como el guión, las bandas sonoras, la historia, no sé. Sí. Había mucha adaptación también de novelas, ¿no? Entonces, no sé, tiene
su encanto.
Tiene su encanto, sí, señor. Sí, y luego hay películas como El Exorcista, que la vez después de 50 años impresionan como el primer día, ¿eh? No han perdido absolutamente nada, vamos.
Correcto.
Sí.
Correcto. Ahora que has dicho... Mira, es del 82, sí, tienes toda la razón. Yo la ubicaba ahora un poquito más tarde. Ahora que has dicho El Exorcista, sí. Hay otra película que... Por todo también, por lo que fue el principio y por todo lo que lo envuelve, fue la de Poltergeist, ¿no? Toda aquella especie de maldición, entre comillas. No sé si la reflejarás en el libro.
Sí, sí. Bueno, yo todas estas películas así famosas, importantes, y le dedico por lo menos un par de páginas a cada una de ellas, ¿eh? Luego también otra de las sagas así importantes de los 70 que también protagonizó Sylvester Stallone fue la de Rocky.
Sí.
Que la primera es del 76 y la segunda creo que es del 78. Luego ya la tercera se va al año 83, me parece, que es aquella que sale Mr. T, ¿no?
Mr. T, exacto.
Pero la primera que fue un gran éxito y que hizo famoso a Stallone fue la del 76, que se llevó, me parece que fueron 3 Oscars o algo así.
Sí, no, se lleva quiero recordar que se lleva un Oscar al mejor guión adaptado.
Bueno, el caso es que tuvo bastante éxito y Y ya te digo, aunque a mí realmente me gustan más las de los 80, ¿no? Porque las de los 80, las Rocky 4, por ejemplo, es casi como un videoclip así de larga duración, claro, porque te ponen esas pedazos de canciones así, de baladas ochenteras, y te ponen así el tío ahí moviendo, caminando, corriendo por la montaña, y es realmente un videoclip, más que una película, sí, pero sí. Bueno, tiene su encanto la película. Y oye, dime.
No, y el tema fotográfico, me imagino que habría algunas fotos que tendrían derechos y tal. ¿Has podido descargar?
Realmente si tú haces un libro divulgativo, en teoría, o sea, porque mis libros sí que es verdad que los libros que están hechos por crowdfunding van directamente de mi casa a la casa del mecenas, entonces no son productos que se vayan a vender en librerías ni en grandes superficies, ¿no? No, y tampoco son productos que tengan grandes tiradas de más de 1000 ejemplares. Entonces, tú imagínate que yo tuviera que pedir permiso a todas las productoras y distribuidoras de los años 70. Sería imposible. Pero que aparte que lo que te comentaba, que es una cosa, el tema de los derechos de la fotografía, hombre, claro que me gustaría pedir autorización, pero sería imposible. Aparte, yo lo hago el libro con... Yo creo que realmente ganan más las productoras haciendo yo un libro así, porque la gente luego con el libro lo que pueden hacer es decir, ostras, esta película me interesa, ¿no? Y se van a buscarla o la intentan conseguir en formatos físicos si son coleccionistas, ¿no? Uh-huh. Entonces casi que es lo que te decía, es una labor divulgativa. Tampoco yo... A ver, luego también, por ejemplo, todos estos libros de otras editoriales parecidos, ¿no? Que sí que se venden en internet, en grandes superficies como la FNAC o en librería, tampoco piden permiso a la hora de hacer un libro, por ejemplo, yo qué sé, de los Goonies, ¿no? Pues son imágenes extraídas de internet o directamente de la película, porque claro, es que hay veces que no encuentras ni una sola película, tienes que buscar, o sea, no te encuentras imágenes de la película en Google, tienes que coger la película en Avi y extraer tú los fotogramas de la película. Hay veces que no hay otra forma, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, que es lo que te comentaba, que sería imposible que yo pidiese permiso a... Y además seguramente si lo pidiera me dirían directamente que no. Pero sí que es una cosa... Hombre, es una cosa que la gente siempre me ha preguntado desde el primer libro, ¿no? Desde los dibujos animados de los 80. Digo, oye, ¿tú has pedido permiso para usar las imágenes? Pues... No he pedido permiso, lógicamente, pues porque no puedo, sería imposible pedir permiso a 500 distribuidoras de los años 80 de 350 series diferentes, ¿sabes? Sería imposible. Aparte que es lo que te comentaba, que los libros se hacen con una intención divulgativa, ¿no?
¿Y has llevado...
Seguramente si vendiera muchos millones de libros y me hiciera rico, seguramente sí que se molestarían en denunciarme o decir, oye, ¿tú por qué has usado esto, no? Te quiero decir que esto funciona así, ¿sabes? Que...
Sí, sí, en cuanto ven algo de jugo, de royalties, ya dicen, oye, este está sacando muchos royalties, vamos para allá.
Claro.
Sí. Oye, ¿y no has llevado alguna vez uno de estos proyectos? ¿Se lo has propuesto a alguna editorial? Dice, oye, esto tal, no sé.
Bueno, el problema del sector editorial, lo que te comentaba antes, que y creo que también están haciendo un poco de crítica, ¿no?, en el sector del cómic, porque, claro, es complicado que la gente se pueda ganar la vida haciendo un cómic y recibiendo un 10% de las ventas, ¿no? Porque es que realmente luego... Son gente que se tiran 6 meses haciendo el cómic, haciendo el dibujo, entintando, ¿no? Dándole color, ¿no? Sí. Guionizando. Se tiran 6 meses y luego, claro, el que más se lleva luego es el intermediario. Entonces, la editorial se lleva un 40%, el que lo vende el libro se lleva un 60% y el autor o el escritor se lleva un 10%. Entonces, claro, es complicado. Que una editorial me diga a mí, oye, te quiero reeditar el libro y voy a hacer una gran tirada. Pues yo creo que es que no les interesa porque realmente ten en cuenta de que yo, como tú decías antes, ¿no? Que me he hecho tráiler, que me he mandado muchísimos mensajes por redes sociales, me he gastado dinero en publicidad. Entonces, que tú muevas el libro por redes sociales, que esas publicaciones la ven muchísimas personas... y que solamente entren 500 o 600, que bueno, puede ser un éxito, entre comillas, ¿no? Pero realmente no son tantas personas para toda la gente que han visto el proyecto, ¿sabes? Entonces, ¿Cuál es el público potencial de un libro como este, ¿no? Pues pueden ser, yo qué sé, 4.000, 5.000 personas en un país de 40 millones de personas, ¿no? Entonces, claro, no sé yo si en editorial realmente le es rentable editar un libro así, ¿no? Porque no. Es un libro también que es caro de imprimir, o sea, que estamos hablando de que imprimir un libro así, una tirada de 500 o 1.000 ejemplares, son de 14.000 o 15.000 euros para arriba, ¿sabes? Entonces, claro, no creo que les traiga mucha cuenta el ofrecerme a mí eso, ¿sabes? Que ya. yo les diga, sí, estupendo, tú reeditas el libro y yo me quedo con un 10% de la ganancia.
Ya.
Porque luego tampoco te pagan en el momento, sino que te pagan al cabo de un par de años, ¿sabes? Entonces, yo creo que para la gente que hace Verkami y todo esto, lo más rentable es realmente autogestionarlo tú mismo, ¿no?
Sí, sí,
porque claro. Realmente eso, hoy en día también hay muchas posibilidades de vender los ejemplares que te sobran por internet, ¿no?
Uh-huh.
O sea, puedes venderlo por Amazon o por tu propia página web, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no lo veo yo muy rentable lo de las editoriales, ¿eh?
Ya, no sé, claro, ahí es un poco vosotros los que creáis el producto para saberlo, ¿no?
Claro, es que lo que te comentaba, que lleva muchos meses de trabajo detrás y,
uh-huh.
y claro, a mí me gustaría ver el libro en el Corte Inglés, ahí que la gente lo comprase, se diera un paseo y lo comprara, ¿no?
Sí.
Pero ¿es rentable o no es rentable? ¿Va a ganar más dinero el Corte Inglés que yo? O pues sí o sí, va a ganar más dinero la librería que yo, entonces tampoco te creas que es tan rentable que salga el libro de mi casa.
Yeah.
Quizás si me sobran algunos, pues mejor dejarlo para el próximo crowdfunding o directamente venderlo yo por internet, ¿sabes? Por eso te comentaba que no...
¿Te han sobrado? ¿Tienes el lector que quiera comprarlo? ¿Tienes para ponerlos a la venta?
Pues, yo creo que me sobrarán algunos ejemplares, pero es lo que te comentaba, que en principio yo lo que quiero hacer es una trilogía, ¿no? De libros, ¿no? De cine. Entonces empecé por el de los 80, que ya prácticamente no me quedan libros. Ahora vamos por el de los 70, que me sobrarán 200 o 300 libros. De ahí algunos los venderé, seguramente, porque la gente cuando ve algo ahí, tú ya sabes, como la gente culo veo, culo quiero.
Sí.
Entonces, si ven algo en Instagram y les llama la atención, te preguntan, se informan, te mandan un mensaje, te dicen, oye, ¿cómo puedo conseguir esto, no? Pero realmente a mí lo que me interesa con los libros que sobren es luego hacer otro proyecto, hacer el libro de los 90 y hacer una recompensa que sea, por ejemplo, el libro de los 70, el libro de los 80, el libro de los 90, ¿sabes?
Uh-huh.
Y eso, y dejarlos para el próximo crowdfunding.
Pues me parece una idea estupenda.
Sí, más que nada porque es lo que te comentaba, que hay mucha gente que yo me he tirado un mes o dos meses aquí dando la tabarra por redes sociales, pero hay gente que no se entera porque da la casualidad de que no se han metido en internet en esa fecha, o porque luego se enteran al cabo de un tiempo, o porque ven la publicación al cabo de medio año, no sé.
Uh-huh.
El caso es que... Y luego también hay... problema de hacer un libro por crowdfunding también, así de manera independiente, es que tampoco cuentas con muchos apoyos editoriales, ¿no?, de publicidad. Que no hay medios de comunicación que se hagan eco de la noticia, ¿no? Por ejemplo... yo qué sé, una revista Fotogramas, por ejemplo, que tuviera una sección de crowdfunding dedicado al cine, ¿sabes? Entonces,
sí.
eso ayudaría, pero es que realmente no te ayuda a nadie. O sea, te ayuda a la gente en redes sociales que te dice, venga, voy a compartir el proyecto en mi perfil, ¿no?
Uh-huh.
Y así es como se va dando a conocer el proyecto, ¿no? Y la gente participa.
Qué pena, porque eso ha pasado, como bien dices tú, eso ha pasado un poco a la historia. Y cuando alguien pues hace un trabajo, yo creo que al menos la gente del mundo del cine tendría que hacer, no te digo que te tenga que estar apoyando económicamente, pero apoyarte un poco con una pequeña reseña. Oye, pues José María,
pero yo te comento que yo, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, le muchas veces mandan un Twitter, tú sabes que en Twitter se puede mandar un mensaje directo o se puede retuitear a la gente. Puedes hacer un tweet nombrando a la persona que sea, esa persona se da cuenta o lee el mensaje y luego tiene la posibilidad de compartir el proyecto en su perfil, ¿no?
Sí.
Entonces yo, por ejemplo, recuerdo en este crowdfunding que hay... yo no sé cuántos mensajes habrán mandado por Twitter, pero muchos, ¿no? Entonces Por ejemplo, un director como Jaume Balagueró, si te lo retuitea el proyecto, pues claro, lo ven a lo mejor, si tiene 50.000 seguidores, pues lo ven a lo mejor 500 personas o 1.000, ¿sabes? Entonces, claro, de esas 500 o 1.000 personas que ven el proyecto retuiteado, pues alguno entrará seguramente. Sí, pero sí, es complicado, sí. Ya te digo, sí, que yo, por ejemplo, le he mandado tweets a gente del mundo, no sé, se me ocurre hablar de la Iglesia o Santiago Segura, o gente así con muchos seguidores, y directamente es que ni se molestan en contestarte, ni retuitean, ni nada. Sí. No sé si por egoísmo o porque cada uno va a lo suyo, ¿sabes? Entonces, es que en este mundo como en otros mundos del cómic o de otros tipos de industria, ¿no? Pues, claro, el tener amigos pues también cuenta, ¿no? Entonces, claro, si no tienes amigos en las editoriales o en los grandes medios de comunicación, es complicado que la gente se entere de un proyecto así, ¿sabes?
Si te sirve de consuelo, yo muchas veces, mira, bueno, muchas veces no, ahora llevamos 4 semanas haciendo un programa especial, la primera media hora la dedicamos, ya que se celebran 40 años de cómic, la dedicamos al Salón del Cómic de Barcelona y tal. Yo siempre pongo con Acuse, tanto en Twitter, Facebook y Instagram, pongo Acuse del Salón del Cómic de Barcelona. Ni han dado un siquiera un me gusta, y es simplemente que hago una historia, hago historia de lo que es el Salón del Cómic desde el principio
el mundo del cómic es un mundo también complicado, sí. Y yo te lo digo ya porque he tenido las experiencias malas y buenas, y sobre todo malas experiencias con, yo pensando, digo, hostia, voy a hacer un documental de Bruguera, a veces supongo que a la gente actúa, o sea, yo por ejemplo, si fuera dibujante de cómics, claro, yo vengo de Bruguera, porque son los cómics que hemos leído, con los que hemos crecido en los años 70 y 80, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucho autor importante actual, ¿no? Que bueno, pues que se lo debe todo, o que se ha criado con eso, ¿no? Y son admiradores de esa época y de muchos autores de esa época. Y ya te digo, yo he hablado con ellos directamente, he dicho, oye, quiero que me hagas un dibujo para hacer el crowdfunding, y directamente me han dicho que no tenían tiempo o que no les interesaba. Entonces, claro, si vivimos en un mundo que cada cual mira para lo suyo y no colaboramos con los demás, pues entonces, es que, y ese es un mal endémico del mundo del cómic de España, ¿eh? Sí. Que cada cual va a lo suyo, muchos dibujantes trabajan para Estados Unidos o para Francia, y están encerrados en su mundo, y claro, y cada cual va a lo suyo, ¿sabes? Entonces,
me suena tanto, me veo tan reflejado en estas cosas que me dices.
No, claro, es que luego me da rabia, ¿no? Porque te digo, sí, que yo he tenido acceso a gente importante, que le pides un favor y te dicen directamente que no tienen tiempo o que no les da la gana. Entonces, claro, te da coraje, y te dices tú, jamás en la vida voy a hacer nada de cómic, ¿sabes? Me encantaría hacer más proyectos de cómic o un documental de tal, y es que no, porque es que el mundo del cómic es un mundo muy egoísta, muy fullero. De hecho, ayer o antes de ayer también hubo un problema por ahí en TVOfera, hubo alguna polémica o algo, ¿sabes? Entonces,
¿ah, sí? Hostia, pues sí, sí. Lo miraré a ver qué ha pasado. Yo sí. Te digo, soy sincero, hay mucha gente, muchos guionistas, dibujantes, bueno, y otros que te niegan o lo que sea y tal, pero... Sí. En lo que es el fan, el ir a salones, la amistad que he hecho a través del programa, que llevamos 8 años haciendo, es infinita. Yo
los fans no tienen nada que ver con los autores, ya te digo, que el problema es los autores, que muchas veces pecan de eso, de mucho egoísmo, ¿no?
Y leyéndote tu página en tu Verkami, la gente, yo me llevo una sorpresa, que la gente aprecia tu trabajo una barbaridad.
Sí, sí, bueno, sí, eso, sí. Realmente, tanto en Facebook, eso realmente es lo más reconfortante, ¿no? Porque luego, claro, tú dices, hostia, que me voy a tirar aquí 4 o 5 meses todos los días encerrado, trabajando aquí 10 o 12 horas en el libro.
Sí, 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 sí.
Y que el libro, y luego, y más cosas, porque luego no solamente el libro, luego tengo que hacer un montón de cosas más, tengo que hacer camisetas, tazas, tengo que comprar... bueno, pues claro, es que lo que te comentaba al principio, para llamar la atención, para que la gente compre un libro... Tienes que hacer un paquete especial y tienes que regalar algo más, o un muñequito de Batman, o sí, un muñequito de Superman, o alguna cosa así, porque es que la gente de libros que no les llama la atención, y, ah, bueno, un libro, ya lo compraré cuando esté hecho, ¿no? Entonces, claro, tienes que motivarlo para que... Es que es complicado, o sea, que una persona entre en un crowdfunding, Es muy complicado en este país, porque solamente creo que se tenía... Mira, Berkami, por ejemplo, creo que solamente tiene 40.000 seguidores en Instagram o algo así. 40.000 seguidores no es nada para un país de 40 millones de personas. O sea, que eso lo que te dice, lo que te canta, es que realmente usuarios de Berkami, o sea, una persona que haya participado en un crowdfunding, a lo mejor hay como mucho 200.000 personas en todo el país, ¿sabes? Y realmente es un porcentaje muy ínfimo, ¿sabes? Sí, sí. No...
José María, tengo a los informativos ya pegándome en la puerta.
Venga, no te preocupes.
Muchísimo. Ha sido un placer. Vamos a estar atentos a cositas que hagas y vamos a estar ahí. Y si te puedo traer otra vez, aunque tú me digas, es que la radio, ¿qué tal? Pero te voy a traer. En cuanto hagas otro proyecto, te voy a traer y a ver si lo podemos hacer antes del Berkami y hablamos tranquilamente, ¿vale?
Cuando tú quieras, Alberto. Vale.
José María, un placer inmenso de que hayas estado aquí en el Radio Gaba. Gracias. En el Quinto Fantástico.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Un placer. Un placer haber tenido tanto a José María como a Enrique, teneros aquí y con esta y sobre todo al principio con la historia del Salón del Cómic de Barcelona. Nenes, lo tenemos aquí. Bueno, primero tenemos San Jordi. No me ha dado tiempo a hacer recomendaciones y tal, pero bueno, yo creo que si veis, entráis en iVoox y veis todos los programas que hemos hecho, vais a sacar seguro mucho jugo de mucha recomendación de cómic y de libros que hemos hecho. Nos vamos, estamos en el 6, 7 y 8 de mayo, vamos a estar ahí en el Salón del Cómic. Vamos a ver, es una interrogante, después de 2 años de pandemia, vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Estaremos a la vuelta y haremos un programa como mínimo o dos. Yo creo que igual nos salen hasta dos como las anteriores ediciones. Nenas, nenes, un placer haber estado con vosotros y nos vemos a la vuelta del Salón del Cómic. ¿Queréis leer un cómic por la radio? Este es vuestro programa. Aquí, en Radio Gaba. ¡Gracias!
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.